Pues buenos días a todos. Ahora voy a tener que gritar aquí. Me puse el ventilador acá para ver si hay algo más de sonido que fluya hacia allá. Vamos a orar para comenzar. Estamos en el capítulo 42 de Isaías. Vamos a estar ahí esta mañana para terminarlo. Y vamos a orar. Padre, te ruego nos ayudes, Señor, a de veras poner atención a tu palabra, a no ser indiferentes. Y te ruego, Padre, que destapes nuestros oídos, que sigas quitando de nuestra vida todo aquello que estorba para oírte. Y también, Padre, que abras cada vez más nuestros ojos, o en algunos casos que abras los ojos y los oídos de otros para que escuchen el mensaje y puedan llegar a ser salvos. Ayúdanos a crecer en la fe y aplicar cada palabra que leemos en la Escritura para que tú seas honrado. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por quién eres para con nosotros. Amén. Muy bien, pues este capítulo 42 tiene básicamente tres secciones. La primera sección que ya vimos, que es del 1 al 9, si recuerdan, nos está diciendo: ponga sus ojos en mi siervo, a quien yo he enviado, y él va a traer justicia a las naciones. En la segunda sección que vamos a ver hoy, tercera, es: canten al Señor. El Señor es el siervo, es la misma persona. Y en la última sección es: no sean indiferentes al Señor y su palabra, porque trae consecuencias terribles para sus vidas. Entonces, ya está volteando aquí las hojas. Vamos aquí al versículo 1 del capítulo 42. Y dice: he aquí mi siervo, o pongan atención a mi siervo, o contemplen a mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Ahora, esto no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. Mientras tanto, ha traído misericordia, y sí, ha pagado con su vida en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios, para que podamos tener vida. Vamos al versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia. Aquí esta palabra justicia se traduce por rectitud, o algo puro, algo recto, algo que no es chueco ni torcido. Te he llamado, está hablando de él mismo. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Cuando dice que lo pone como pacto, quiere decir que es un acuerdo o un tratado. Y en pocas palabras, lo que está diciendo es: el único que puede cumplir sus promesas de Dios para con el hombre es Dios. Y el único que puede cumplir las promesas que hace el hombre a Dios tiene que ser Dios también. Es el Dios hombre. El hombre nunca cumple lo que le dice a Dios. Pero en la persona de Cristo, él va a cumplir todo para con su Padre en el cielo. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Y esto le podemos llamar gracia. Esto es lo que vino a hacer. Nos vino a sacar de una prisión espiritual y nos vino a sacar de las tinieblas que nosotros teníamos. Y si notan ustedes, aquí no dice: pongan atención en Isaías, pongan atención en Moisés, pongan atención en los ángeles, dice: pongan atención en mi siervo. Y yo creo que las frustraciones en la vida cristiana, en lo personal, vienen cuando dejo de poner atención en Cristo y empiezo a poner atención en mis circunstancias, en mi vida, o aún en otras personas que serán como Cristo un día, pero que todavía no son como Cristo. Si yo pongo atención en el siervo, si me fijo en lo que él ha hecho y lo que ha hecho por mí, y todo lo que dice su palabra acerca de él, entonces mi vida deja de ser frustrada y empiezo a vivir de manera diferente. Pero en la segunda sección tenemos ahora: canten al siervo. Y cuando nosotros empezamos a cantar otras canciones y a otras personas, también vivimos frustrados. Si lo hacemos al revés, entonces tenemos vida plena. Martín Lutero dijo estas palabras: no podemos darle nada a Dios, porque ya todo es suyo, como decía Goyo hace rato en su participación. Todo lo que tenemos viene de él, y solo podemos darle gratitud, alabanza, honor y gloria. Es lo único que nos corresponde. Entonces aquí lo que va a hacer es muy interesante porque vamos, algo que me llegó mucho en esta sección es acerca de los cantos. Y mira cómo comienza, versículos 10 y 12. 10 al 12, perdón. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad su alabanza, ¿desde dónde? Desde los confines de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores, levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten de júbilo los habitantes de Sela, desde las cimas de los montes griten de alegría, den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. Ahora, este no es un canto obligado, no es un canto que viene de la ley, es un canto que viene de la gratitud de los que sean salvos por medio de Cristo. Y esa es la diferencia. En realidad, los cantos solamente los merece el Señor. Nadie más. Solamente Él merece un reconocimiento como el que describe aquí. Y este es un reconocimiento que sucederá en el futuro completamente. Como dice aquí, Sela y Cedar son naciones árabes. Esas naciones hoy en día son musulmanas y adoran a un profeta falso que se llama Mahoma. Pero en el futuro, estas naciones, por la gracia de Dios, van a cantar a Cristo, van a cantar al Señor, quien es Jesucristo, al siervo de Dios, quien es Cristo. Y lo que podemos ver aquí también es que por mucho tiempo, estas naciones, como sucede hoy, ¿a quién han cantado? A ídolos falsos. ¿Qué han cantado? Han cantado palabras ofensivas a Dios. Han cantado blasfemias a Dios. Pero en el futuro todo va a cambiar. ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas si es que hemos confiado en Cristo? ¿A quién cantábamos antes? ¿A quién adorábamos antes? ¿A quién servíamos antes? ¿Nos servíamos a nosotros mismos? ¿A otros dioses? ¿Y cantábamos blasfemias a Dios? O cantábamos cosas que no son agradables a Dios. Pero en el futuro, cuando Él regrese, aquellos que por gracia hayan creído en Él van a cantar totalmente diferente y a una persona totalmente diferente que sí lo merece, que es el Hijo de Dios. Ahora, si en realidad, ¿cómo podemos aplicar esto? Si en realidad Él te ha rescatado de tus pecados, te ha cambiado la vida, te ha mostrado que te ha sacado de la prisión de las tinieblas hacia el Dios justo y verdadero del cielo, nuestros cantos deben cambiar. Los cantos que cantamos hoy en día, los que oye todo el mundo, lo único que hacen es hacernos pensar en la esclavitud que estábamos antes metidos. Nos vuelven a la prisión. Lo que nosotros necesitamos son cantos de libertad, cantos acerca de Cristo, cantos que no estén hablando en contra de Dios, cantos que nos ayuden a pensar en Él. Y ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces no crecemos espiritualmente, ¿sabes por qué? Porque seguimos cantando las mismas canciones. Si yo voy a tu casa cualquier día de la semana y escucho el radio, lo que estás escuchando, o si vas en el coche y me meto ahí, ¿qué canciones voy a escuchar ahí? Las mismas canciones. Entonces, ¿cómo esperas cambiar tu vida si sigues escuchando cosas que hablan blasfemias de Dios, cosas que no agradan a Dios? Ahora pongan atención bien a lo que dice el apóstol Pablo. Y fíjense bien en esta frase que acabamos de leer. Cantad al Señor un cántico, ¿qué dice? Nuevo, diferente. No los mismos cantos que cantamos todo el tiempo. Vamos aquí a Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Y vamos a poner atención en qué nos dice Pablo ahí. Dice versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, y aquí hay una palabra clave, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a quién, a los santos, los que han confiado en Cristo, ni obscenidades, ¿qué es una obscenidad? Pues ustedes saben, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien ¿qué? Acciones de gracias. Ahora, las canciones que cantamos y que canta el mundo hoy tienen todo lo que se describe aquí excepto una cosa: acciones de gracias. Si nosotros seguimos cantando las mismas canciones, lo que va a producir es acciones de blasfemia a Dios, actitudes malas de nuestra parte, pero no va a producir gratitud a Dios. Las canciones son algo muy importante. Vamos al versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Lo que escuchas y lo que cantas agrada al Señor, ¿lo has examinado? ¿O nada más lo cantas como melódico? ¿O porque trae buen ritmo y te hace medio bailar? Hay que examinar qué es lo que agrada al Señor. Y vamos a brincar al 19 y 20 de Efesios también, capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ahora, Dios no quiere creyentes que no sean alegres. Dios quiere creyentes que tengan gozo, que tengan alegría. Pero no puedes tener alegría si no estás cantando las cosas que enseña la Biblia y si tu corazón está produciendo cantos espirituales que son guiados por el Espíritu Santo cuando meditas en la palabra de Dios, como los cantos que cantamos aquí. Y déjame decirte una cosa, los cantos que cantamos aquí, o los cantos que ves, o los cantos que produce el Espíritu, o los salmos, no son nada más para cantar el domingo, son para cantar toda la semana. Y lo que sucede cuando nosotros tenemos un corazón que está cantando a Dios es que podemos tener alegría aún en momentos oscuros. Pero si estamos cantando los cantos del mundo, aun cuando tengamos la luz de Cristo, estamos viviendo en momentos muy oscuros. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pablo en el capítulo 16 de Hechos, no vamos a ir allá. Pero él estaba en la cárcel, estaba en el cepo, lo habían puesto sus pies y sus manos en el lodo. ¿Qué ambiente hay en la cárcel? Pues esas cárceles no son para nada como las de ahora. Estaban sucias, malolientes, había personas que hablaban malas palabras, casi como un reflejo del mundo. ¿Y qué estaba haciendo él y Silas? Orando y cantando alabanzas a Dios. Entonces no te esperes para tener el mejor lugar del mundo o en el baño cuando te estás bañando para cantar a Dios. Canta a Dios, aún en las situaciones difíciles. ¿Qué sucedió con estos cantos? Ningún preso se escapó. ¿Y qué más sucedió? Este carcelero, que había escuchado por años cumbias y no sé qué tantas cosas de ahí en la cárcel, horrorosas, escucha cantos a Dios y llega a confiar en Cristo, llega a preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos en tu casa. Y llegaron Pablo y Silas y hablaron la palabra de Dios a él. Ahora, otra cosa más en cuanto a los cantos. ¿Quién es el que dirige los cantos de este mundo, sabes? Pues es el diablo. Vamos aquí al libro de Isaías, que ya pasamos por ahí, capítulo 14, versículo 11. Y nada, vamos a leer la primera parte del versículo 11 de Isaías. Hay que regresar rápido, ¿verdad? Dice: han sido derribados al Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Esta es una escena futura de lo que va a pasar con Satanás. Dice, han sido derribados al Seol tu ostentación. ¿Qué quiere decir ostentación? Vanidad, presunción, riquezas. ¿Y qué más dice? Y la música de tus arpas. Él es el director de orquesta de la música de este mundo. Y es lo que él usa para desviarnos de alabar a Dios. La música, tengan cuidado, es lo que el diablo usa para que le alabemos a él, en lugar de que alabemos a quién, a Dios, que merece nuestros cánticos. Ahora, en todos los lugares, voluntaria o involuntariamente, todos los días estamos expuestos a los mensajes del diablo a través de la música. Por donde vayas. ¿Qué es lo que cantan hoy en día? ¿Qué es lo que trae la música en estos días? Sexo, violencia, infidelidades, falsas riquezas, falsas alegrías. Todo lo corrupto está ahí. Y estaba estudiando aquí en Google, el otro día estaba revisando esto de la música que me interesó bastante. Y estaba viendo que la música, esta industria está evaluada, ¿saben en cuánto dinero? 4.35 billones de pesos. ¿Sabes qué es un billón? Un billón es un millón de millones. Ahora, para ponerlo en perspectiva, porque es difícil con tanto número, es un 1 con 12 ceros. Más estudios dicen que si tú juntaras puros billetes de a dólar o de a 20 pesos, ¿sabes cuántas toneladas de dinero son 4.3 billones de pesos? Son 43 toneladas de billetes. Y tardarías 100 mil años en gastártelos. Eso vale la industria de la música. ¿Y saben qué veo también? Los artistas de hoy en día llenan estadios. Las iglesias de Dios difícilmente llega la gente los domingos. Aquí, gracias a Dios, tenemos bastantes, pero difícilmente llegan. Pero los estadios, cuando llega un cantante famoso, llenan y cobran carísimo. Estaba viendo el concierto este de... ¿cómo se llama? ¿Eh? Diga fuerte porque no oigo. De Taylor Swift. 16 mil pesos un boleto. Y ya no hay. 16 mil. ¿Y qué van a escuchar? Pura basura. Pura basura que les va a distraer de Dios. La música es un elemento que Dios, que Satanás usa para destruirnos. O puede ser un elemento que Dios usa para bendecirnos. La otra cosa que quiero decirles es esto. Nos cuidamos muchísimo de que en nuestra casa no entren las drogas, no entren las armas, no entre la violencia, no entren muchas cosas. Pero ¿saben de qué nos cuidamos? De la música, que envenena nuestras almas. Ellos llenan estadios porque han llenado primero nuestra mente. Y la llenan más que Dios. Porque difícilmente a veces inviertes en un libro bueno, un comentario o una Biblia. Ah, pero cuando hay un concierto, oh, está regalado. Eso es lo que hace el diablo. La música nos lleva a la destrucción si no cuidamos lo que está entrando. Y si no lo cuidamos, nuestras actitudes van a empezar a revelar lo que cantamos. Violencia, sexo, promiscuidad, falsas alegrías. Tengan mucho cuidado con la música. Ahora, la solución no es dejar de cantar ni dejar de oír música. La solución es oír música que produzca alegría a Dios y que nos sea benéfica para nosotros, y cantar música que produzca alegría a Dios y sea benéfica para nosotros. Piensa tú bien cuando estás cantando algo. Imagínate que Dios te está escuchando ahí enfrente. ¿No te daría vergüenza? Pero además de todo, ¿qué tanto bien te hace? Cristo nos dio vida para que cambiemos la vida. Pero a veces no cuidamos cosas que ni sabíamos que nos controlaba el diablo, como la música. Muy bien. Entonces hay que cantar acerca de la gracia de Dios, hay que cantar acerca de la justicia de Dios, y van a ver que nuestras almas van a empezar a funcionar mejor para la gloria de Dios. Mira tu música. La verdad no sirve para nada, está envenenando el alma. Y ahora vamos a ver cómo trae justicia Dios a esta tierra por medio del Señor, que es Jesucristo. 13 y 14. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, ¿sí? Lanzará un grito de guerra contra sus enemigos y prevalecerá. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Esto viene en el futuro. En su primera venida Cristo no vino como juez. Vino a ser juzgado para darnos su propia justicia y llevarnos a Dios. Pero en su segunda venida todo es diferente. Ahora sí va a venir como juez. Y dice aquí, es muy expresivo Isaías, dice cómo van a ser sus gritos. ¿Cómo? Como una mujer con dolores de parto. Y de esto las mujeres pueden entender más que yo. Pero son gritos de dolor. Son gritos aterradores. Y son gritos sobre todo que buscan alivio del dolor que están sintiendo. Ahora, las mujeres tienen que esperar 9 meses, generalmente hay unas que se adelantan, pero tienen que esperar 9 meses aproximadamente para que llegue el momento de parto. 9 meses. ¿Cuánto tiempo ha esperado Dios? Viendo injusticias, viendo crueldades, viendo cómo le blasfemamos, viendo cómo no le seguimos, viendo cómo somos incrédulos a su palabra. ¿Cuánto tiempo? Y todavía sigue esperando. Entonces, cuando Él regrese, de veras va a traer justicia. Se va a acabar la paciencia de Dios. Y nadie va a poder decir, ¿sabes qué? Te faltó paciencia. Al contrario, Debería haber regresado desde hace mucho tiempo, pero por gracia no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, no desaproveches el tiempo. Si no has confiado en Cristo como tu Salvador, confía en Él, porque la paciencia de Dios se va a terminar. Y el juicio severo va a llegar, como dice aquí. Aquí dice que va a derrotar a sus enemigos. ¿No sería una buena canción para nuestra alma? Recordarnos todos los días, sí, la tierra está llena de enemigos de Dios, sí hay muchos problemas, pero Cristo va a regresar y Cristo va a vencer. ¿No estaría mejor cantar eso que lo que cantamos cada día? Versículos 15 al 17. Asolaré, que quiere decir destruir por completo, montes y collados, secaré toda su vegetación, convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. ¿Cómo vemos nosotros los paisajes hoy en este mundo? Y la verdad no quiero marcarles el día, pero lo que quiero que pongamos atención es lo que vemos nosotros y lo que ve Dios. Nosotros vemos este mundo bello y queremos disfrutar de cada momento y gastarnos todo nuestro dinero en placeres. Pero Dios, que ve la realidad, dice: abre tus ojos, déjame mostrarte lo que un mundo caído es y cómo va a terminar. Va a quedar desolado. No va a haber nada de lo que produce vida que tú puedas disfrutar. Así lo voy a dejar. Esa es la verdad. No inviertas tu tiempo en este mundo. Invierte tu tiempo en lo que produce gozo a mí, porque lo que yo traigo es lo que de veras vale la pena. Este es un mundo caído, por más bien que se vea. Como dice Pablo en Efesios, hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son aceptables. No, dice, son malos. Pero a veces nos descuidamos, porque estamos cantando canciones que parece que traen alegría y que en realidad solamente destruyen. 16. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen, los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Pues, ¿qué cosas va a hacer? Va a destruir el mundo, sí, pero también va a tener misericordia con los que por gracia, en el tiempo de la tribulación, lleguen a confiar en Cristo como su Salvador. 17. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas: vosotros sois vuestros dioses. Estas cosas va a hacer y no las va a dejar de hacer. Una y otra vez nos repite la Biblia, este mundo está bajo ¿qué? Bajo juicio. No va a prosperar. Todo lo que nosotros vemos como agradable no va a durar. Los ídolos que son visibles hoy en día, lo único que van a mostrar al final es que se puede ver que solamente producen destrucción y miseria. La idolatría siempre produce eso. Ahora, a fin de cuentas, ¿para qué hacemos ídolos? ¿Se han puesto a pensar? Para obtener favores o cosas que nosotros no podemos lograr. Y ya Isaías nos ha dicho que nosotros no somos nada y los ídolos que hacemos son peores que nada. O sea, son mucho menos. Pero a veces pensamos que los ídolos producen ciertas cosas que nos benefician. ¿Y sabes qué termina pasando? Que las cosas que Dios nos da y que son beneficios terminan siendo ídolos también. Adoramos la salud, adoramos el dinero, adoramos el amor y adoramos a nuestra familia. Es día del padre, mejor festejen a mí, me quedo dormido en la casa. ¿Para qué vengo el domingo? Y no digo por los que no vinieron, pero es un pensamiento que siempre llega. En realidad, lo que dice Dios es: tu corrupto corazón lo único que está haciendo es, quiere los beneficios del Creador, pero no quiere al dador de los beneficios. Eso es lo que somos. Por eso creamos ídolos. Sí, todo lo que me das Dios está bien, pero tú no te metas. Y por eso termina diciendo, vosotros sois vuestros dioses, no Dios. ¿Qué cantidad de ofensas hacemos a Dios cuando tenemos otros ídolos, otras preferencias, otras prioridades, aparte de Dios? Pero mientras esto no sucede, Dios, inexplicablemente en gracia, tiene el versículo 18. ¿Y sabes qué dice el 18? Sordos oíd, ciegos mirad y ved. Eso es gracia. Escuchen lo que ha dicho Dios acerca de Cristo. La misericordia y justicia que va a traer. Vean a Cristo en la Biblia, la misericordia y justicia que trae. Pero también, ¿sabes qué? Escuchen y vean cómo andan ustedes, cómo ando yo. ¿Qué tan sordos estamos? ¿Qué tan ciegos? Aunque veamos, y ahí es donde Dios dice, ¿ves la realidad? Tú dices que ves, pero no ves. Tú dices que escuchas, pero no escuchas. Busca la misericordia de Dios. Escucha su palabra. Escucha a Cristo. Velo, ve lo que Él trae. No te veas a ti mismo, no veas todo lo demás, porque te vas a frustrar. Y por eso dice, sordos oír, ciegos mirar y ver. ¿A quién le está hablando? A toda la humanidad. 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y aquí en esta última sección no habla del siervo Cristo, sino del siervo inútil que es Israel. Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Ellos pensaron que por su religiosidad, igual que los fariseos en el Nuevo Testamento, estaban en paz con Dios. Pero les está diciendo, no, tus idolatrías y tus injusticias te han vuelto sordo y te han hecho ciego. No puedes ver a Dios, no puedes conocerle a Él. Y yo te digo, escucha y pon atención, porque estás sordo y estás ciego. 20. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se complació por causa de la justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre, y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. Lo que está diciendo aquí es, las prisiones espirituales se van a convertir en prisiones físicas. Pero las prisiones físicas te van a hacer ver qué tan prisionero espiritualmente estás tú. En otras palabras, Dios no los está juzgando porque son inocentes, sino porque a pesar de que han visto la bondad de Dios, han preferido las filosofías del mundo y la idolatría del mundo en lugar de seguir lo que dice el Señor. Y por eso están en esa situación. Lo que estaba sucediendo aquí es que sus ciudades todavía no habían sido derribadas. Van a ser derribadas unos más o menos 100 años después, 150 años, por Nabucodonosor de Babilonia, pero todavía no. Entonces es muy interesante lo que dice aquí, porque está diciendo, mira, tu corazón se quedó sin protección. Cuidaste más tus casas, cuidaste más tus bienes, pero no cuidaste tu corazón. Y como dice, creo que es un proverbio, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Su corazón está destruido y están sufriendo espiritualmente una y otra derrota. Cuidaron más sus casas que lo que estaba afuera. Ahora, no le estoy diciendo a ustedes que le abran a los ladrones o que no protejan sus propiedades. Lo que estoy diciendo es que tienen que cuidar más su corazón, tienen que cuidar más su alma que las cosas que se ven físicamente. Porque cuando ustedes no cuidan su corazón y se queda expuesto a la idolatría, al pecado, entonces su vida va a empezar a destruirse. Podemos poner una ilustración bien sencilla. Si te roban algo, en realidad no sufres tanto. Y quizás lo que te están robando es lo que te está estorbando para seguir al Señor. Así de fácil. Pero si tu alma queda presa y vives en angustia, ni todo el dinero del mundo te puede aliviar tu dolor. Cuida tu corazón, de él mana la vida. 23 al 25. ¿Quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién de vosotros? ¿Están poniendo atención a lo que dice Isaías aquí? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? Ahora, todavía esto no había sucedido, pero los está dando una oportunidad y les dice, ahorita no ha sucedido, están a tiempo de poner atención. Lo mismo nos dice a nosotros hoy. No ha sucedido, no ha llegado el fin, no ha llegado el juicio de Cristo todavía sobre la tierra. Entonces, estamos a tiempo todavía. ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? Y en sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su furor y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso. ¡Cuánta sordera y cuánta ceguera a pesar de ver tanta destrucción! Ahora, oír quién es el Señor. ¿Qué es lo que hemos oído desde el capítulo 40? Que el Señor es consolador, a pesar de que nosotros somos pecadores. Hemos oído también que el Señor es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que controla todo, que todo lo que Él dice siempre se cumple y jamás deja de cumplirse. Y no estamos poniendo oído a esto, entonces vienen las tragedias. Ahora, ver todo lo que ha hecho por Israel, rebelde, lo que ha hecho por nosotros, su creación magnífica, y de todos modos no poner atención. Ver que lo que ha dicho siempre se cumple, y de todos modos no poner atención y oír. Trae consecuencias graves y trágicas, es lo que está describiendo aquí. Los judíos pensaban que estaban en paz con Dios simplemente por ser israelitas, pero no era verdad. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia hoy? Muchas personas que vienen cada domingo, que son nuestros propios hijos, o nuestros propios padres, o hermanos, o esposas, etcétera, etcétera, piensan que están en paz con Dios, porque vienen aquí, porque tienen una Biblia en su casa, porque se aprendieron un coro. Pero ustedes, si no han confiado en Cristo, Dios en su gracia les dice lo mismo hoy. Sordos, escuchen. Ciegos, vean. Y pongan atención a la salvación que solamente puede traer Cristo. Porque mientras no confíen en Él, todo lo demás es pura fantasía. Y no están en paz con Dios. Es como si Dios a través de Isaías estuviera diciendo, mira, este es el reporte médico de Israel hoy en día. Pero también es el reporte médico de la iglesia. Si nosotros escuchamos al mundo y ponemos atención a lo que dice el diablo a través del mundo y a otras personas, vienen las tragedias. Si escuchamos a Cristo y ponemos atención a su palabra, vienen las bendiciones. Y las tragedias vienen con escuchar al mundo, aunque se vean como bendiciones. Porque a veces esas disque bendiciones son las que alejan al hombre de seguir a Dios. ¿Cuántas cosas que oímos hoy producen sordera a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que oímos hoy producen sordera a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que vemos hoy oscurecen nuestra visión de las realidades eternas? ¿Te has preguntado eso? La realidad es que de lo que más oímos y vemos es de lo que más platicamos, de lo que más cantamos y de lo que más vivimos. No te engañes. Dios no fue cruel en entregar a Israel el despojo. Más bien lo hizo en su gracia para que algunos de ellos pudieran recapacitar y ver, necesitamos regresar a Cristo. Y si los hubiera dejado en el despojo siempre, de todos modos no hubiera sido cruel, hubiera sido ¿qué? Justo. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Yo por la gracia de Dios, de veras he visto que lo que nosotros llamamos tragedias, en realidad son una bendición de Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que sufrir una hepatitis, y con esa hepatitis ya no iba a terminar la escuela, pero tuve que estar en la cama por 30 días. En esa cama pude leer la Biblia, una Biblia vieja en inglés que comencé a leer solamente para practicar inglés, ni siquiera para saber algo de Dios. Y ahí fue cuando comencé a confiar en Cristo. Por ejemplo, mi esposa Carla. ¿Dónde se va? Si es que estás acá y luego te mueves. Dios llevó una depresión a mi suegro en México. ¿Qué pasó con eso? Una tragedia. Pero no. Llegaron a Irapuato y aquí llegaron a confiar en Cristo. Su mamá que está atrás, mi cuñada y algunos de mis sobrinos. Y hasta conocieron unos hombres medio guapos. Pero lo que parecía una tragedia, en realidad fue una bendición. Eso he visto por gracia. Y cada quien puede pensar en su propia vida. La verdad, podría pasármela aquí toda la mañana porque conozco los testimonios de muchos de ustedes y decir, mira, esas tragedias Dios las convirtió en ¿qué? En gracia, no son tragedias. Pero también he visto otra tragedia que es la peor que existe. Que cuando llegan estas cosas, el hombre ¿qué hace? Endurece más su corazón y odia a Dios. Por eso lo que digo yo es esto. Es un milagro que a pesar de que Dios nos apriete y nos torture y nos traiga cosas difíciles de nuestra vida, el hombre busque, alabe y glorifique a Dios y lo busque como su Salvador. ¿Saben cuál es la peor tragedia que existe en la vida? Vamos al versículo 25 para terminar otra vez. Esta es la respuesta más trágica que existe. No nos damos cuenta y no hacemos caso. Aún a pesar de ver que nuestras vidas están desbaratando, como si no pasara. Parece como que la ciudad no tiene muertos, ¿verdad? Así de distraídos estamos. Todos los días nos dicen, mataron a tantas personas, esto y lo otro. Pues, ni hacemos caso. Pero nuestra vida espiritual está igual. No nos damos cuenta, no hacemos caso. Tenemos que reconocer que Dios no nos ha juzgado y no nos ha consumido y comenzar a hacer caso. Y el grito de Isaías para todos nosotros es este. Es un grito de misericordia. Dense cuenta y hagan caso. La única solución que existe para su pecado, para que lleven una vida plena, es poner sus ojos en Cristo. En aquel que no los trata como basura, que no los apaga, que no los humilla, sino que a pesar de que ustedes no valen nada, como yo tampoco valgo nada, les da la salvación eterna en su Hijo. Dense cuenta y hagan caso. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y te ruego, Padre, de veras, que con tu poder y con tu gracia destapes nuestros oídos cada día y abras más nuestros ojos para ver las realidades eternas. Y que quitemos todo aquello que nos ensordece y que nos atrofia la vista para poder mirar a plenitud a Cristo cada día. Amén.